Desde pequeño decidí sentir y aceptar que soy diferente. Vuestras miradas clavadas en mí, cada ofensa me hace más fuerte. Sin nada que ocultar, gritando fuerte amor universal. Busco el respeto hoy, allí es donde voy.
Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Diversitat, espacio dedicado al colectivo LGTBI inmigrante.
Que hoy se emite en directo desde el nuevo centro LGTBI de Barcelona, que viene a mano de Radio Trinillo Vallecati.
Y que podéis escuchar en la 91.6 de la FM o por internet en www.radiotrinillova.org.
Estem en el dia d'avui, que és una bogeria de gent, de recepció, d'actes. Estem al centre LGTBI de Barcelona, estem molt contents d'estar convidats en aquesta nova casa, que serà per tota la comunitat un nou espai de referència. Presentem en el dia d'avui a les Diversisters del programa Diversitats, que estem emetent des del nou centre com a seu especial fora de Radio Trinitat Jove, i també gràcies a Cati. Enrique, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Toni. Muy bien, muy ilusionado, muy contento con este nuevo espacio de Barcelona, LGTBI concretamente. Y pues nada, pues de inauguración con olor a nuevo, que necesitaba un poco también el colectivo. Buenas, José, buenas tardes.
Hola, chicos.
¿Cómo estás?
Pues estamos aquí en un día histórico aquí en Barcelona, un día único, ¿no? Es que enorgullece que el colectivo por fin estemos unificados como aquí en una gran casa, ¿no?
Doncs en aquesta gran casa que avui ens han oferit aquest estudi, aquesta peixera, per emetre el programa especial, que tindrem dues hores de contingut centrats en totes les novetats que s'oferiran des del centre LGTBI de Barcelona. I en el dia d'avui comptem amb dos convidats molt especials, que són el director i el president del centre LGTBI. Benvinguts, Quim Roqueta.
Molt bona tarda.
Molt bona tarda. Les Àngeles de Charlie eren tres, avui en tenim dues, però que es compenetren molt bé.
Que també la Farra està tinguent.
Home, la Farra està aquí, tot el dia estarà present, perquè tindrem moltes activitats a la tarda d'avui, tot el que queda fins a les 10 de la nit, aproximadament.
Sí,
i hem convidat també a l'Andreu Agustí. Moltíssimes gràcies.
Hola, moltes gràcies. Bona tarda, què tal? Encantat d'estar aquí amb vosaltres.
Soy dos de los responsables que han hecho que este centro sea una realidad y una innovación para, ya no solamente para Barcelona, sino un centro de referencia también a nivel estatal.
Sí, avui és un gran dia perquè realment s'ha complert una reivindicació històrica, de col·lectiu LGTBI, no? Durant molts anys doncs havíem somiat, i dic somiat, no?, perquè ens semblava gairebé impossible doncs tenir un espai com aquest, no? Un espai digne on poder desenvolupar les nostres activitats, on poder ser un centre neuràlgic d'idees també, de créixer com a persones, com a col·lectiu, com a societat, i també doncs com una vertebració més de la ciutat de Barcelona, no? En aquest sentit, sí que evidentment agraïm l'esforç de l'Ajuntament de Barcelona, que doncs de seguida doncs va apostar per aquest projecte, i després de molts anys, perquè realment ha sigut molts anys, de buscar un espai idoni, de realment aconseguir doncs de que la idea es consolidés, que apostessin per això, perquè clar, a vegades no només n'hi ha prou amb que et donin suport, sinó que et donin suport econòmic i que realment es pugui materialitzar amb un fet com aquest, no? I per tant, els esforços, no?, i les ganes, i també el fet de demostrar que com a entitats portem molts anys treballant, que hi ha entitats que tenen més de 40 anys que porten treballant el teixit associatiu, algunes fins i tot des de la clandestinitat, doncs quan hi havia la dictadura en aquest país, i per tant, doncs això, aquest bagatge i aquesta expertesa, doncs ha sigut també el que ha tirat endavant aquest centre.
Sí, a mi especialment, com diu el Quim, el que em fa una il·lusió tremenda és veure que la diversitat i la variació i les diferents posicions es veuen avui aquí, no? Ens fa molta il·lusió, no sou convidats, esteu a casa vostra, sou convidats perquè esteu a casa vostra. Llavors, sé que vosaltres que feu una tasca tan important als barris de la ciutat, que no sempre tot lo important passa només al centre, però teniu un lloc al centre, que és aquest, per poder fer coses també des dels territoris que estan al voltant de la ciutat. No? Des de Trinijove, des de Nou Barris, des de Sants, des de tota la ciutat. I a mi m'agrada també, Quim, suposo que estaràs d'acord, estic segur que estàs d'acord, aquesta conquesta també física, no? O sigui, per exemple, hem preparat tots els espais perquè passin coses i expliquin al centre, però m'ha fet especial il·lusió veure com l'espai que no s'havia preparat en principi per res, que és l'espai de menjador, estava ple de mares, pares, mares, mares, pares, pares, fills, filles, no? Allatant les criatures. Sincerament, m'ha fet una emoció especial, no? És com ràpidament les persones han conquerit el centre i aquesta és una de les idees força de l'equipament.
Sí, sí, a més de mostrar, no, aquesta diversitat del col·lectiu LGTBI, no? El fet, com deia, no només bueno, l'espai aquest, evidentment, doncs que a més a mi ara m'agradava molt, no? Ara quan he arribat de dinar i veure doncs, que la gent estava com a casa seva, asseguda, parlant, escrivint, xerrant, no sé, fent, enviant missatges, i que estava aquí doncs, superbé, participant de les activitats també. Tenim a la Brigitte Lamour, que està dinamitzant tota la tarda les diferents activitats.
Que ara després vindrà,
sí,
també.
Sí,
també.
Sí, el terremoto. I evidentment, doncs, això, doncs, a part doncs, aquest dematí, no? També doncs, aquest dematí doncs, més institucional, ha vingut l'alcaldessa, l'Ada Colau, la regidora de Feminismes i LGTBI, la Laura Pérez. Per tant, ha vingut també tots els mitjans, perquè evidentment ha sigut notícia no només a la ciutat, sinó notícia arreu de l'estat, no? Per tant, han vingut mitjans d'arreu, doncs, en fi, han estat fent declaracions i realment han quedat realment impactats, no? Impactats perquè, com deia abans, un centre com aquest no s'aguanta si darrere no hi ha un teixit associatiu a darrere i unes persones i uns activistes i sobretot molt de voluntariat. Jo des d'aquí volia agrair a les persones voluntàries de totes les entitats que realment fan possible,
que
no?
Són moltes, fet, són moltes,
són moltíssimes, no? I que fan una feina que evidentment doncs, sense aquest voluntariat doncs, no podíem tirar endavant doncs, tota la nostra tasca.
I tota aquesta rebuda popular, estem veient que tots els espais que té aquest centre estan monopolitzats per gent del barri de Sant Antoni, que de fet coincideixen les festes i podem veure de tots tipus, és a dir, famílies, podem veure homes, dones, gais, lesbianes, transsexuals, podem veure una gran diversitat. Quines sinergies esperem en aquest centre? No només entre les associacions i entitats, sinó amb la ciutadania.
Això és un punt de partida bàsic, eh? Estem amb el barri de Sant Antoni, igual que deia que pensem que vosaltres feu una gran tasca al vostre territori també, no? I són un element de referència. Nosaltres ho volem ser aquí també i ho volem fer també amb la gent d'aquí. Llavors, a nivell d'equipament tenim la sort que tenim una biblioteca al costat, un centre esportiu enfront o dos centres cívics molt, molt propers, i ja hem començat a parlar amb aquests equipaments per tal de poder fer conjuntament moltes coses i que aquesta idea de la diversitat es transmeti. Vull dir, no som un gueto, no som un lloc tancat, això queda palès i clar, però tampoc ells ho són. Llavors volem fer coses plegades, no? I per lo que es veu, això ens quedarà petit de seguida, per tant haurem de buscar complicitats immediatament. I també amb el teixit del barri, o sigui, aquest matí ho comentava el Quim, no? Que les reivindicacions que el barri té també són nostres, tots els problemes de gentrificació, de puja de lloguers, etc, etc, són qüestions que també ens afecten. I a l'inrevés, el tema de la diversitat i de gènere, la defensa dels LGTBI també són qüestions que han d'interessar al barri, per tant, volem fer-ho plegades.
Sí, a més, no és casualitat que sigui Sant Antoni i fem l'acte de portes obertes doncs, en aquesta data, no? Hem buscat aquesta complicitat també, no? Nosaltres, per exemple, doncs, tot l'equip també vam assistir aquest dijous al sopar, no? Doncs, que fa tota l'associació de veïns, en el que també hi havia institucions, hi havia l'alcaldessa, regidors, etc. I també vam voler estar allà, no? Vam voler estar, doncs, perquè evidentment ens van convidar, però volem que el barri vegi que això és casa seva també i que nosaltres formem part del barri. Per tant, ho vam tenir molt clar des del primer moment i doncs vam iniciar aquesta tasca i volíem doncs, precisament fer-ho això, no? En plena festa, unir-nos a la festa i a més visibilitzar-nos, no? Era molt important per nosaltres estar allà al carrer, ocupar els carrers, sortir sortir al carrer com hem fet sempre, vull dir, sempre, vull dir, com a col·lectiu vam néixer al carrer i volíem estar al carrer, no? Portes obertes, ben obertes, no? A més, la filosofia d'aquest centre, com heu vist, tots són vidres, vull dir, no amaguem res, està tot a la vista, volem que sigui visibilitat i transparència absoluta el que fem en aquesta casa, i és això el que volíem demostrar, no? Per tant, molt agraïdes d'estar en aquest barri, i evidentment, doncs, com deia l'Andreu, no? Estem teixint moltes relacions, no? Amb altres, bueno, altres institucions o altres equipaments, doncs, de la ciutat que hi ha aquí.
I a més...
Digues.
Perdón, esto que dicen es un impulso también a lo que es el colectivo LGTB. Nosotros hacemos mucho hincapié en que a las personas LGTB no solamente nos afecta el hecho de ser personas lesbianas, gay, bisexuales o transexuales, sino que también vivimos en una ciudad, tenemos problemas de trabajo, tenemos problemas de gentrificación, tenemos problemas de salud, y bueno, yo creo que es muy buena idea y es el punto de partida este de tejido con todos los problemas que afectan a la ciudad y a todas las personas LGTB, no solamente por el hecho de su orientación o su identidad de género, sino que haya una lucha conjunta por los problemas de ciudadanía que también nos afectan como personas, ¿no?
Efectivamente, y además yo creo que hemos hablado bastante de lo que sería la aproximación grupal o la aproximación como colectivo, pero también hay una necesidad, y es evidente, de una atención directa a la persona, y ese también es uno de los motivos del centro. Tal vez hoy, porque estamos en un día de celebración, se visibiliza mucho esta capacidad de movilización, de expresión y de fiesta, porque también va con el colectivo, afortunadamente, la fiesta. Es una manera de reivindicarse y demostrarse. Pero también hay problemas, como comentas, y también hay situaciones que afectan a nivel personal, grupal o familiar. Y entonces el centro garantiza unos servicios que son dirigidos a las personas, que son de información, de relación, de asesoría jurídica, asesoría psicológica y también, por ejemplo, para personas trans. Y todo esto hay una parte que lo asume directamente el centro y una parte que, cuando esa atención requiere un largo recorrido o una especialización, son las entidades las que lo pueden hacer y a las que derivamos a las personas o a otros servicios de la administración que también los ofrecen. Por tanto, somos un nexo de unión entre los servicios que ofrecemos nosotros y los que las entidades o la administración pública ofrece a todo al colectivo en este caso.
Y no hay que presentar el carnet de marica ni de bollera, ¿no? Para venir a pedir
servicio, ¿verdad? No, a més a més, com bé deia l'Andreu, no? Si nosaltres pensem, igual que la plataforma, no? Que ha sigut l'entitat, doncs, que va tirar endavant i va lluitar, doncs, per tirar endavant la llei 11-2014, la llei contra la LGTBI-fòbia, doncs sí que teníem clar, doncs, que evidentment aquesta llei, doncs, contempla, no?, tota la realitat de les persones LGTBI des que neixen fins que moren, o sigui, tot el seu cicle vital. I jo penso que el centre, d'alguna manera, sí que recull aquest esperit, no? O sigui, recull aquest esperit tractarem tot tipus de realitats, com dèiem, realitats familiars, realitats també que tenen a veure amb la salut, que el tema de la salut és molt important. Per això, per exemple, l'entitat que és Positius, que serà una de les entitats residents que seran aquí, donarà els seus serveis. Per exemple, es farà la prova del VIH, sífilis, hepatitis C, hi haurà tallers de sexualitat. Volem parlar de salut sexual també. Volem parlar, doncs, també de totes les necessitats que tenen el col·lectiu amb el que té a veure amb una assessoria psicològica, jurídica i social. Per tant, volem que totes les aspectes de la vida, no, com bé tu deies, no? O sigui, a vegades també es tendeix, no, a caricaturitzar, com si... Ai, la Brigitta! Està més en antena!
Ah, que està en antena! Pots passar tot al municipi!
Doncs això, llavors, la Brigitta d'amor, que és un amor. Doncs, evidentment, doncs, el que volem és això, no? Doncs, contemplar tota aquesta visió. I que, per tant, doncs, com deia abans, no? Abans, doncs, es té aquesta mena d'etiqueta, no? De que les persones gai, sobretot, o el col·lectiu LGTBI, que, bueno, que anamos en l'abundància, que somos, no? De tal, i no és cert. La realitat és una altra.
En l'ambulància, no?
Sí. I que, evidentment, doncs, aquí estem, no? Doncs per estar al dia a dia de la gent.
I que fem, potser, famílies unipersonals o en parella, però que aquí tenim famílies. Mm-hmm. Tenim famílies LGBT, que és molt important que també mostrem aquesta diversitat de, bueno, de noves construccions i interrelacions familiars. Què espereu com a futur d'aquestes relacions que es poden establir entre les entitats residents que tenen un espai de contacte molt directe? Què espereu? Que s'uneixin més entitats? Quines relacions voleu?
Mira, que jo només et diré que en aquest moment, abans de des de que he arribat de dinar fins que he entrat aquí, he estat parlant amb moltíssima gent i se m'han presentat entitats que estan a punt de néixer, entitats que estan que tenen ganes i que ja ens han dit que els agradaria formar part, no, d'aquest centre i col·laborar. Per tant, jo penso que un exemple seria aquest, no, el fet de ser un viver d'entitats, un espai on ajudem. Evidentment, doncs, hi ha entitats residents que segurament són entitats més consolidades, entitats que porten 40, 25 anys, però també volem que gent amb inquietuds, amb altres esperits, no, joves i amb altres visions també s'incorporin aquí. I per tant, doncs, això serà el que volem, no? Que hi hagi una nova energia i gent, doncs, per construir, doncs, diferents visions també.
Efectivament, i a més jo crec que això ho hem comentat també amb el president moltes vegades, que el fet de treballar junt a les entitats crearà unes sinergies que ara són difícils, perquè així com ha estat sempre molt, molt fàcil ràpidament organitzar-se, unir-se i tal, el fet d'estar totes juntes en un espai crearà la possibilitat de debatre i de posar en marxa amb major facilitat temes que preocupen en general a tothom, no?
Què us sembla el barri de Sant Antoni com a nou centre neuràlgic també LGTBI? Perquè està una miqueta desplaçat des de respecte al Eixample, però trobem aquí que hi ha també entitats, negocis, aquest centre. Clar. És a dir, ens estem
expandint, no?
Expandint per la ciutat.
Jo penso que ha de ser això. O sigui, a vegades els he parlat amb fins i tot algun article que he llegit recentment, no? Que diuen que a Madrid, per exemple, doncs la gent a Chueca se sent molt bé i la gent va de la mà i tal, però la que travessa la Gran Via ja les mans se separen i ja no som els gais i tal. Aquesta por, jo penso que hem de fugir del gueto, no? Jo penso que Barcelona sempre ha sigut diferent en aquest sentit. Sí que es va constituir en un moment determinat, no? Doncs el Eixample, no? Però com un espai més de lúdic o més de diversió. Però pensem que Barcelona sempre ha tingut aquesta visió més cosmopolita, més d'alguna manera, més de diversitat, i penso que aquesta diversitat ha de seguir existint. I evidentment jo penso que un centre com aquest, que està en el centre de Barcelona, vull dir, no tenim que amagar-nos en cap barri ni a cap sòtano, i a més amb un espai amb vidres i que per tant amb una visibilitat doncs espectacular, com deia abans, doncs penso que és la manera, no? La manera de que la gent digui, és un centre de LGTBI, puc entrar, està en el centre, està en un espai doncs que a més afavoreix aquesta sinergia, no, amb altres equipaments, i que per tant això farà créixer i també doncs veure, doncs, per exemple, la bona rebuda que hem tingut del veïnat, no? Per exemple, els veïns d'aquí dalt d'aquest edifici, doncs, per exemple, estan encantats també, no, de que estiguem aquí. Jo penso que el fet de donar vida, no, en el barri i donar aquesta manera que hem desembarcat avui, doncs també penso que és molt espectacular i que augura doncs que realment aquestes bones relacions, no?
Fem un repàs de les activitats que queden la jornada d'avui, que estem, expliquem als nostres oients que estem ara mateix sense llum. Ara ha arribat la llum un altre cop, sí. Aquí a l'estudi, que estàvem sense poder veure'ns les cares quan ens estaven escoltant aquí en família. Fem un repàs de les activitats que queden en el dia d'avui, perquè entre exposicions, la xocolatada, la dinamització que està fent la Visita a l'Amur, hi ha moltes coses a fer encara. Quin era l'objectiu d'aquesta diversitat d'experiències que estem vivint en el dia d'avui?
El que hem cercat és explicar el centre d'una altra manera, una manera propera, una manera creativa, una manera lúdica, una manera cultural, però explicar el centre. Llavors, un dels objectius del centre és també donar veu a les veus més amagades o a col·lectius que potser són menys visibles o a realitats i situacions que són més ocultes. Això d'una banda. I d'una altra banda també és un centre que està obert a tota la ciutadania. Per tant, tothom ha de poder entendre i comprendre i reflexionar sobre gènere, sobre orientació, sobre identitat, i la idea ha estat fer-ho amb una aproximació jugant, mirant, no? I que no sigui una conferència molt feixuga, és un dia de festa, estem a la festa major, etc. No? Tenim en compte que ha començat, ha acabat els tres toms i hem inaugurat, vull dir que la gent té ganes de festa. Llavors, totes les activitats tenen una mica aquest caire, no? Des de l'activitat que tenim aquí al costat, que són veus i testimonis de dones lesbianes, perquè les dones desafortunadament són potser també menys visibles en el nostre col·lectiu, fins a reculls que tenen a veure amb la memòria històrica, com la, l'activitat que hi ha a la, sala d'actes, que està construïda a través d'un joc de cartes que escrivien les persones en aquell moment al Lambda, no? Persones potser d'un poble remot que no tenia cap altra possibilitat de connectar amb ningú. Aquesta duretat, aquest dolor que avui afortunadament es converteix en una festa, es mereix un reconeixement històric de memòria històrica. Aquesta activitat està construïda així. O aquí al costat hi ha una activitat que té a veure amb que la canalla pugui experimentar també amb temes com el gènere, l'identitat, etc, etc. Llavors totes van amb aquesta línia, més enllà de les que són lúdiques, com són DJs o com és la Brigitta, que amb el seu humor característic i amb el seu suave affair condueix una mica la dinàmica del centre.
Podemos decir que uno de los objetivos entonces es que la comunidad LGTB se abra al resto de la ciudadanía, que era una de las grandes cuestiones que nos pesaba como colectivo, porque muchas veces siempre estábamos nosotros dentro de la misma conferencia. Exacto. Parecía que nos estábamos concienciando, reconcienciando todo el rato nosotros mismos. Y
cal fer que avui al matí no hi ha vingut més de 4.000 persones aquí, o sigui, i aviat es diu 4.000 persones i més que en vindran, no? Però realment això supera totes les expectatives, i sí que volia dir que realment hi havia una gran expectació, perquè des de fa uns dies, no, que es va anunciar fa anys, però realment que vam anunciar les portes obertes, i potser farà un mes o tres setmanes que estem bombardejant, no, que avui inauguràvem i que fèiem portes obertes. Doncs hi ha hagut una gran avalanxa, podríem dir, doncs, de propostes, i realment propostes doncs, molt diferents i molt diverses, no? des de col·laborar amb nosaltres aquí, doncs, per fer festivals musicals, per fer xerrades de noves entitats, i per tant tot això ho valorem, perquè realment aquesta expectativa creada, realment és que hi havia moltes ganes de fer coses, però que potser no sabien cap on dirigir-les, no? I el fet de que finalment doncs, s'hagi dirigit aquí a través d'aquest centre, doncs, també jo penso que farà sortir moltes iniciatives i molt vàlides, no? Jo penso que avui la mostra, el que explicava l'Andreu, no? Totes aquestes mostres culturals que segurament potser les haguéssim vist separadament, veure-les totes plegades, jo penso que et dona realment una impressió doncs, molt satisfactòria, no? Dic, quanta creativitat, quantes ganes de fer coses que hi ha, no? En tots els espais, també en els espais lúdics, i que per tant jo penso que a partir d'aquí doncs, començarem amb una carrera imparable.
A més, impulsor també aquest nou doncs, centre.
Sí, esperem que en el dia d'avui s'impulsin moltes noves iniciatives que tinguin seu en aquest centre, i com a part del dia d'avui estem molt agraïts per haver-nos convidats aquí. Moltíssimes gràcies, Quim.
A vosaltres, és casa vostra, ho sabeu. Sempre que voleu, sou benvinguts.
Sou de casa vostra, estic d'acord.
Andreu, Agustí, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies.
I ara fem una petita pausa musical i canviem de continguts, perquè de seguida tindrem més entrevistes a Diversitats.
Especial Diversitat desde el Centro LGTBI de Barcelona. Bueno, ya estamos de vuelta en este especial en directo de Diversitat desde el nuevo Centro LGTBI de Barcelona. Y ahora tenemos con nosotros una de las propuestas culturales que nos ofrece el centro, que estamos en concreto con Nora Haddad, que viene, está muy bien traído la canción de Javier Amena, que es un icono lésbico por excelencia a nivel mundial. Muchas gracias, Kikus, por cierto, que tenemos a los mandos de la nave multicolor, y a Pau también, que nos ha acompañado en esta ocasión especial, que siempre está con nosotros. Y como decía, tenemos a una de las artistas que están exponiendo en este nuevo centro LGTB de Barcelona, que ya es Nora Haddad. Ella es una artista sonora y socióloga y ha dirigido diferentes proyectos relacionados con el arte sonoro, pasando por el Festival Mixtur, el Festival TNT, hasta Recorrido Sonoro. También ha trabajado en el ámbito del sonido en directo por el programa Res es Imposible de TV3 y en la postproducción de Diseño y Color. Y a més, nascuda al 91, molt jove. Hola, benvinguda, Nora. ¿Qué tal? ¿Qué nos propones con esta instalación sonora en este centro LGTB de Barcelona?
Pues en realidad había un tema muy concreto que me causaba mucha intriga y era el tema de la lesbofobia interiorizada, ¿no? Y es como, siendo lesbianas, rechazamos nuestra propia sexualidad. Y me parecía interesante porque es un tema completamente íntimo que solo vivimos con nosotras mismas y que raramente exponemos o explicamos a otras mujeres lesbianas, ¿no? Entonces era como, vale, pues me apetece investigar por allí, pero con una acercándome al arte también. Entonces lo que creamos con Gala fue intentar materializar la idea del encerramiento para contigo misma. Y hicimos como entrevistas a distintas mujeres lesbianas para que nos dijeran un poco, nos contaran todo este proceso, cómo lo vivían, si de manera positiva o de manera negativa, con qué tipo de dolor, etcétera, ¿no? Y como decía, para materializar eso, pues con Gala Seguí, que es la chica que hizo como todo el diseño, construimos esta especie de cárcel en el cual en el interior puedes escuchar los relatos sonoros de todas las mujeres lesbianas. Y no solo eso, sino que cuando estás dentro, pues te ves a ti misma reflejada, ¿no? Entonces es como un ejercicio de escucha, pero a la misma vez de aceptación para contigo misma, ¿no?
¿Es la primera vez que ponéis esta instalación?
Ya la hice en un festival lésbico, pero era únicamente a nivel de escucha. No había como la instalación física, digamos.
¿Y qué feedback habéis recibido de las personas que han visto la obra?
Pues la verdad es que ha sido súper bonito porque ha habido mucha gente que nos ha comentado que se han identificado con lo que estaban escuchando y con todo lo que nos explicaron estas chicas, ¿no? Pero al final es como te pones los auriculares y viajas a través del relato de ellas. Y el feedback ha sido súper bonito, sí.
Sí, hemos tenido la oportunidad de escuchar alguno de los testimonios. En concreto, cuando he entrado, estaban hablando de ruptura. Yo creo que todos, aunque desde su perspectiva de orientación, podemos sentirnos identificados. Pero sobre todo es muy importante dar voz al colectivo de mujeres lesbianas que a lo mejor ven que hay demasiado exceso de referentes desde la homosexualidad masculina. Uh-huh. Y creemos que es una... infrarrepresentación de lo que realmente es la variedad de discursos que hay en el colectivo.
Sí, completamente. Sí. Sí, eso es lo que nos ha pasado y lo que nos pasa. Y por eso también me gustaba como hacer este ejercicio artístico, ¿no? De vamos a mostrar únicamente más referentes porque los necesitamos. Porque de lo contrario, cuando no están es cuando te pones para adentro y te entras, ¿no? Hacia ti. Entonces no encuentras como ese modelo o ese espejo al que puedes seguir. Y por eso es necesario, porque sí que es verdad que referentes homosexuales masculinos los tenemos como más vistos e incluso diría, entre comillas, como hay una aceptación distinta, ¿no?, a la homosexualidad masculina, en fin.
Y si haces que el discurso lo cuenten otros en lugar de ti, ese discurso se hace preponderante y predomina. Entonces es muy importante que vosotras os deis voz deis espacio a esas iniciativas. Os veremos seguidamente en el centro. ¿Qué próximos espacios vais a intervenir? ¿Qué vais a hacer? ¿Dónde os podemos ver y os podemos seguir en redes sociales, por ejemplo?
Pues en realidad no tenemos próximamente, o sea, no sabemos si vamos a volver a hacer la instalación. Igual sí, probablemente, pero sí que tenemos varios proyectos juntas en este caso, y pero no trata de lo mismo.
Pues Nora, la casa de Radio Trinijova y Diversitat está abierta para ti. Nuestro estudio ayer era Trinitat Bella, así que bueno, nuestro objetivo siempre cuando entrevistamos a una persona es engancharla a nuestro mundo.
Comenzar un tejido para que después podamos desarrollarlo con más calma también en el programa los jueves.
Y además,
así que estás invitada.
Y además, impulsar a artistas del colectivo LGTB. Muchas gracias, Nora.
Muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias.
Especial Diversitats des del Centre LGTBI de Barcelona.
Bueno, empezamos aquí otra vez con este día tan grande que tenemos, y tenemos aquí a otra grande, que tenemos aquí a Brigitte.
Muy buena. Ay,
Brigitte.
Nen.
Brigitte.
De grande nada, de grande, y ahora que me invitaréis, bueno, no, ya era hora que viniera.
Exactamente.
Diversitats, que lleva 6 años de misión, ¿puede ser?
Casi.
Tú dices 6 y 6 que lleváis detrás mío, pero daba la casualidad que els dijous en directe
és quan jo estic a
BTV. Clar.
Aquí hi ha un problema de contraprogramació.
Bueno, però ara ja estic aquí, que estic molt emocionada. Primera, perquè estic ja amb vosaltres, que per fi us poso cares, perquè les veus ja les escoltava. I a part, en l'espai que avui estem, que bueno, tengo los sentimientos a flor de piel.
Bueno, és que avui és un dia de moltes emocions.
Moltes.
De molta lluita que està materialitzada en el dia d'avui, i també doncs, que tenim un espai doncs, que s'ha d'envair per la ciutadania.
Per la tolerància, nen.
Per la tolerància i per la gent de barri, perquè tu de barri se'n saps moltíssim.
Em sé de 73 barris, que són els que hi ha aquí a Barcelona, i he tingut la sort que gràcies a la feina que faig de reportera intrèpida 5 i on, doncs he tingut la sort, jo diria sí, sort, em quedo sempre amb el positiu, de conèixer totes les realitats de la Barcelona, que hi ha tantes i tan diverses que la gent no s'ho creuria, perquè jo que vinc de fora, que ja sabeu que jo visc a Vandellós, doncs per mi Barcelona només era des de la plaça Catalunya, el trosset de Passeig de Gràcia i Colón. I ara, veient el barri i el seu dia a dia, és tantes Barcelones que estic molt contenta de l'oportunitat que m'ha donat de conèixer-la.
Doncs amb aquesta facilitat, tu, que tens de separar per peces, com a carnicera també...
Ai, doncs, senyor, si sempre m'estan recordant mi passado oscuro. Ai, Toni, si hablo jo del tuyo.
No. Ui... No tindríem programa suficient. No, tindríem
estic molt agraïda perquè he estat 19 anys de Susamba d'elles. Clar, i ara sí, això em serveix per quan assassini algú.
La vedella està molt bé per a les hamburgueses.
Bueno, tu dis-ho a les veganes, ja veràs si està bé la vedella.
Sí, però jo el que vull dir és que tu cada programa, cada dijous dissecciones Barcelona.
Sí.
I a més fas una cosa molt important, i és que apropes el col·lectiu LGTBI a la gent de barri que potser no estan molt acostumats a veure aquests bueno, despliegues de medios que tenim avui.
Ai, sí, nen, mira, sempre poso com a anècdota o referència quan vaig anar al barri del Carmel,
Jo no coneixia de res, perquè Barcelona no la coneixia, només coneixia just els quatre punts que us he dit abans. Llavors allà va ser la inflexió de que, clar, un personatge com jo, un dimecres al matí, sense guió, sense càmera, perquè vaig amb un pal de selfie amb una GoPro, i arribar allà al barri del Carmel i preguntar-los amb uns esquins quin problema tenien amb els seus gossos, al principi m'hi van apalear i amordaçar, però quan van veure aquella cara de mala llet, però que els escoltava, em van acabar agafant de la cintura parlant-me de vostè, que això ho agraeixo, nen, perquè s'han perdut les formes, a mi m'han de parlar de vostè tothom, i vaig pensar, quina sort que estic tenint, perquè els estic donant veu amb ells, però també estic donant naturalitat. Clar, estic molt agraïda que a mi, que m'agafin d'exemple del món trans, per mi és un honor, però clar, també tinc que diferenciar que la Brigitte Lamour és una altra cosa, és una actriu, és una altra cosa. Llavors, clar,
és un alter ego.
Sí, llavors, clar, jo la part d'actor la tinc, i a mi m'agrada que em tinc com a referent, però no sóc transexual ni travesti, sóc transformista. I clar, això sempre tinc que estar explicant-ho, però agraïda que em tinguin com a referent. Us en recordeu l'any passat, no l'altre, la cavalcada tan polèmica a Madrid?
Sí.
Doncs aquí no va passar res i la primera persona que veien els nens era una servidora. I clar, amb tanta naturalitat que no passa res. Llavors això és el que jo estic agraïda, que si el meu missatge arriba a tothom, encantada.
Creus que aquí tenim més interioritzat aquest missatge o quins punts t'agradaria tu reforçar entre la gent, per exemple?
Ai, nens, sempre hi ha feina a fer, però avui és un dia d'emocions perquè aquí hi ha molta gent. El primer que m'he trobat ha estat l'Armand de Fluvià, un referent per mi. Em falta el Jordi Petit, que també és un altre referent i un altre puntal. Tenim el Quim Roqueta, tenim l'Eugeni Rodríguez, a tants i tants i tants que van picar tanta pedra a una època tan dura que, malauradament, nens, el dissabte passat, sense anar més lluny, i cada dia hi ha agressions homòfobes, i a més, avui m'han dit una cosa que han fet aquí, que han tallat el carrer Comte Borrell 22, i es posaven unes enganxines dient que es tallava pel motiu de la jornada de portes obertes un centre LGTBI. Doncs tatxaven LGTBI i posaven una enganxina de Vox. Això avui. Avui, 19 de gener del 2019. O sigui que, ojo, que els tenim aquí. Per això és tan important que es faci això, és una visibilitat a tothom. Nosaltres som els normals, el que no és normal és l'altre. Aquest és el missatge que hem de poder arribar a tothom. A més, un espai obert tant pel col·lectiu LGTBI com per tota la ciutadania de Barcelona que vulgui i de les afores, perquè això és un punt de trobada, que és el més gran de tota Catalunya, nens, i a més, nens, que ho paga l'Ajuntament. Aprofiteu que amb els vostres impostos ho paga l'Ajuntament.
I a més sense por i que són molts, com diu el...
Como dice el refrán, no seremos machos, pero somos muchos.
Ay, sí, nena. Bueno, tu macho eres, Toni?
Bueno, com se nota que no la conoces?
És molt mascle.
Són molt mascles. Sí,
ja queden pocs com tu.
Soy muy macha.
Estàs molt buscant, nen, per les xarxes socials.
Soy almeja macha.
Sí, toma, tío, que lo conoces, y que tanto que lo conozco. Ai, nens, estic molt emocionada que estigui aquí a Ràdio Trini Jove. A més, aquí tenim també a la senyorita, que
és Anna Montoro,
que és una gran militant i una gran tia, perquè piqueu molta pedra, nens.
Sí. Anna Montoro és una gran mariliendre, que sempre li diem nosaltres.
S'està tornant homosexual?
Sí.
Home, li toca també per família.
Sí. Pobrets, nens, no us feu homosexuals, que patireu molt. No.
Y con toda esta represión que viene por ahí de los señores estos de...
Ay, sí. Bueno, no diguen más, va, no alegría.
Brigitte, ¿cómo estás de tiempo? ¿Te queda tiempo para volver a los escenarios y a las tablas?
Y tan, nena, aquí lo que faci falta.
Después del desplome et volem veure.
Ay, sí. Bueno, yo estic fent... Pasa que voy a... Encara tinc un projecte molt maco, però no puc hablar. Ara ja entiendo a la Nau Obregón.
Ui, saps? Que secretismo.
Sí, gran referente.
Sí, és mi referente, la Nau Obregón. Perquè jo no era biòloga, però bueno, carnicera.
Però toman los batides, ¿no?
Que també trato con animales. Pasa que jo soy un animal de escenario. L'altre és un animal de otras cositas, saps?
L'altre és animalito,
sí,
animalico.
Sí, pobreta. Però no, estic molt contenta perquè, bueno, primer que tinc salut, i segona, que bueno, estic fent un projecte molt maco que sé que us agradarà i a més sempre em rebeu amb molt de carinyo allà on vagi
sempre.
I de moment em podeu seguir a la xarxa social, nen, de moment a les xarxes socials, que per cert, mira, us dic una primícia,
oi,
perquè no sé si sabeu que no sé si esteu al dia del tema de BTV. de la internalització, de tot el que ha passat amb els treballadors...
Sí. Mm-hmm.
Bueno, una mica de desgavell, que bueno, suposo que algun dia ho arreglaran i que sigui ben aviat, eh? Però estem preparant un programa nou, perquè Codi de Barris va acabar, per temes legals ja no es podrà dir Codi de Barris, treballem per una productora aliena, però seguim sent, o intentarem ser, treballadors d'ICB. Però el programa, us diré la primícia, que m'és igual que diguin que no se puede decir, però jo lo casco. Es dirà La Família Barris.
Oh, Família Barris.
I no puedo hablar más.
M'agrada molt.
Sí, perquè al final fem un producte de proximitat i sobretot escoltem a qui paga els impostos, nens, qui paga els impostos? Els veïns. I los otros se lo malgasten. Pues nosaltres no dem veu als que de veritat paguen els impostos.
Nosaltres ens devem als barris.
Ara.
Home.
Molta feina, nena. Després em truqueu, que marxo, que tinc pressa, nen. Que estic aquí, que més, us podeu apropar, que fins a les 11 de la nit, bueno, és un sin vivir i és un parar. Tindrem ara l'actuació de les Bunker, que són unes noies d'Olot, que fan una poesia molt xula i les podeu veure a les xarxes socials, que es diuen El Ventilador. Després tenim Art i Parc, que és un col·lectiu d'arts escèniques que, a més, fan una cosa molt maca, que també van pels barris i en la mateixa gent del barri els agafen i els hi fan fer cosetes.
Oh.
O sigui, com tot el morro del món, els hi fan treballar amb ells i ells cobren, però és molt maco el que fan, eh? Després hem tingut el Nyam Nyam, que és un col·lectiu que a través dels aliments fa molta conscienciació, la Pristila, que ha fet un teixit amb tot de nens i nenes, molt maco. Bé, és un sin parar. A la nit també tindrem a la Clara Pella, tindrem uns IGs. Bé, estan les jornades a portes obertes, nens, que vulgui, qui vulgui vindre, que aquí estem en directe i me podran tocar i abraçar i fer-me selfies.
Perquè tu ets una estrella propera.
Jo no sóc una estrella, nen.
Oh,
jo sóc una persona del pueblo. El que passa que m'arreglo molt i que es nota.
Home, més arreglar que nosaltres.
Sí, això sí, neta. Mira, l'important és que aneu nets.
Ah, exacte.
Nen, marxo, que tinc pressa.
Muchas gracias, Brigitta.
Salut.
Sigue así, sigue nuestra vida, Brigitta. Tira un poquito de música y volvemos con...
Desperté sin saber por qué, escindido entre actor y espectador. Soy una ficción a todo color. Estaba guionizada y me hizo llorar, hundido en la butaca. Era un cuento moral, una trama enrevesada, una historia más bien trágica. Era un serial que nunca acaba. Discusión, todo es rojo profundo a mi alrededor. Es una ensoñación, es una pesadilla, un montaje infernal. ¿Cuántas veces deseamos que llegue el final? ¿Cuántas veces volvemos a empezar? Era una telenovela de amor, telenovela tú y yo. Somos un drama televisado. Telenovela de amor, telenovela. Qué triste narración, no encuentro solución para este culebrón. Pero el tiempo pasa al fuego.
Especial Diversitat des del Centre LGTBI de Barcelona.
Bueno, como me encanta el temazo de telenovela de Papá Topo y La Prohibida, que son unos grandes referentes de la música en Barcelona, que esto es un guiallo, que es un género musical italiano, que bueno, que es una maravilla, telenovela de amor.
Porque siempre he pasado desde su filtro, además con La Prohibida.
Exactamente.
Fantástico.
Una maravilla y una maravilla de videoclip, también dirigido por Marc Ferrer, que es un antiguo entrevistado nuestro, y desde aquí le mandamos un gran saludo. Y ahora, una de nuestro taraná, como dicen los catalanes, es la improvisación, ¿no? Hacer un programa pues sobre la marcha, siempre un poquito preparado, pero siempre con invitados que se aproximan, que vienen a ver quiénes somos nosotros, que les cogemos la mano, les decimos ven con nosotros. Y en este caso nos ha pasado así con la entrevista que tenemos a continuación, porque tenemos a Sabrina Sánchez, que es del colectivo Otras, de prostitutas trans, y que bueno, que siempre la hemos visto en escenarios reivindicando en el Octubre Trans, en un montón de marchas y reivindicaciones, pero nunca hemos tenido la oportunidad de coger y entrevistarla, y hemos dicho pues hoy es el día.
Hoy es el día, y además así en un día muy especial. Muchas gracias por invitarme así y de cogerme más que la mano, porque me habéis cogido más que la mano.
Claro que sí, claro que sí, para eso estamos, cariño.
Eso me ha molado.
Es que te hemos visto pasar y hemos dicho vente para adentro,
vente para adentro.
Ese torrente, ese pelo rojo que me llevas tan fantástico, me encanta.
Además, entre tanto aquí, ahí.
Además, bienvenida, porque además aquí estamos entre compañeros de radio.
Sí,
correcto.
Sí, sí.
Somos todos del gremio.
Somos del gremio radiodifusor de Barcelona, que tenemos el programa El Puticlub en Contrabanda 91.4 los viernes a las de 9 a 11 de la noche. Ya no es horario protegido.
Ya no es horario protegido.
Evidentemente es un puticlub.
Claro. Exactamente, tiene que tener
ese título,
horario canalla.
Se intuye que tiene un contenido más canalla que el nuestro, que nosotros como más de horario familiar.
De hecho, nos han invitado, ¿no?
Están invitados cuando quieran podemos hacer ahí un crossover.
Exactamente.
Un crossover entre el Puticlub y Radio Trivillo.
En vuestro programa podemos ser más traviesos, y en el nuestro hay que ser más cordiales.
Claro, hay que ser más comedidas, más así.
Exactamente, sí. Bueno, pues a mí vamos al tema, a lo gordo, vamos a ponernos un poquito serios, porque vamos a hablar...
A lo gordo,
nena.
Estamos a las 6 de la tarde.
¿No? Ya.
Bueno, vamos a ponernos en lo más elegante que podamos,
sí.
Porque también hay familias por aquí,
es verdad,
para que,
es verdad que
podamos difundir el hecho trans y el hecho de la transexualidad aplicado al tema de la prostitución, para un tema que a lo mejor no todo el mundo lo tiene por la mano, pero que yo creo que todo el mundo debe conocer, a los testimonios directos.
Exactamente.
Sí, claro, y además también es como, simbólicamente siempre son dos mundos que están muy relacionados, ¿no? Siempre la imagen de las trans solamente como trabajadoras sexuales, y de hecho sí, a ver, es un relato que existe, que el 80% de las mujeres trans estamos en paro, y muchas veces el único medio de supervivencia es el trabajo sexual. Entonces también como nosotros como trabajadoras sexuales decimos que no es justo para nadie tener solamente el trabajo sexual como única opción de supervivencia. Entonces si también la gente tanto quiere acabar con el trabajo sexual, bueno, dale opciones a la gente.
Exactamente.
Opciones reales, opciones que puedan ser concretas y te puedan ser a largo plazo. No me des bequitas de 300 euros condicionada que yo deje el trabajo sexual, que 300 euros no me dura nada. Entonces, véalo estructural si en realidad te preocupa que exista este trabajo, ¿no?
Exactamente, y sobre todo no las criminalices, ¿no?
Exacto, y en el mismo camino, al mismo tiempo que no va peleado, bueno, crea mejores condiciones, dótale de derechos a quienes sí ven en este trabajo una situación en la que pueden, en la opción menos peor de la que tenemos en el sistema capitalista, ¿no? Entonces, no va peleada una cosa con otra. De hecho, las dos cosas se tienen que dar porque son derechos igualmente para la comunidad LGBT, sobre todo las mujeres trans, y también el colectivo de trabajadoras sexuales, que estamos llenas de diversidad. O sea, hay mucha diversidad en el trabajo sexual.
Y una cosa, Sabrina, porque muchas veces parece que la comunidad LGTB, nuestro gran enemigo, el enemigo común que tenemos, que llamamos heteropatriarcado, ¿no? Esa palabra que la tenemos ya tan asimilada, que es así, que son los hombres heterosexuales en su mayoría,
cisgénero,
blancos, sí. Y muy de clase media,
sí,
clase
wasp,
alta,
sí.
pero también a la vez las prostitutas trans parece ser que le ha surgido un enemigo imprevisto. ¿A qué me refiero, Sabrina? ¿Sabes por dónde voy?
Nos referimos a esas siglas que empiezan con TERF y algo así parecido, ese feminismo radical, entre comillas.
Exactamente. Cuando de repente el feminismo os dice que vosotras no sois feministas y que no
que
podéis...
Que no somos ni mujeres.
Y que no sois mujeres.
Que no somos ni mujeres porque, claro, eso que traemos entre las piernas, eso es como de, oiga señora, usted se está pareciendo a los del autobús naranja ese que no queremos dejar entrar aquí.
Exactamente.
Es que súbase al autobús.
Cuando usted, pensábamos, o sea, que el enemigo lo teníamos fuera, sí, ahora no, lo tenemos dentro.
El problema es que creo que sí, o sea, yo creo que es un disfraz de estar dentro, porque si tú ves la manera de pensar, lo esencialismo el esencialismo que están desprendiendo fomentar esos roles que dicen que los quieren destruir, pero todas son señoras que tienen hijos con señores, o sea, eso el género, empezando por ahí, ya fracasaron en desconstruirlo. Entonces está siempre como esa acusación que nos dicen que nosotras las trans fomentamos los estereotipos de género, pero también si, por ejemplo, decidimos no entrar a ejercer cambios físicos en nuestro cuerpo, no realizarnos cirugías para, digamos, no entrar en esta, o sea, en esta lógica binaria, tampoco se te reconoce como mujer, porque es como decir, ah, tienes pelitos, todo, o sea, al final no ganamos con esta gente porque son sectarias y simplemente ven la esencia. O sea, en realidad son señoras de derechas con un discurso medio progresista, pero no, son monjas laicas en realidad.
Y ya no solo eso, Sabrina, sino también que consideran, ¿sabes? Este sector del feminismo que consideran que no se ha de luchar por proteger la prostitución, sino que hay que eliminar la prostitución del sistema en sí mismo. O sea, que hay como una doble discriminación, tanto a vosotras, o sea, tanto transfoba como en contra de la prostitución.
Generalmente
porque...
suelen ser, o sea, la persona que está en contra del trabajo sexual está en contra de las trans, pero generalmente es muy evidente, o sea, uh-huh. va muy junto. Porque claro, somos dos cuestiones que cuestionan la su forma de ver la sexualidad y de ver el género. Entonces no lo quieren, es como de reprimirlo, o sea, es fascismo total. Uh-huh. Esa es la definición para mí, como lo veo.
¿Y en qué se está moviendo el colectivo Otras? ¿Qué acciones, qué actividades tenéis pensadas?
Pues de momento, algunas compañeras han participado en lo que es la organización de la huelga feminista, de la vaga feminista del 8 de marzo. Como bien se sabe, estamos en Caladona, siempre se centraliza ahí un poco las comisiones con los diferentes colectivos. Tenemos este año, por primer año, y esperemos que durante muchos más, una comisión de trabajo sexual y sexualidades disidentes, donde también entrará la cuestión trans, la cuestión queer, por ejemplo. Entonces, en un espacio como el de Caladona, que ya sabemos cómo se restringe, que... Eso es un avance, siendo que todavía hace unos años a las mujeres trans no nos dejaban entrar. Entonces, uh-huh. bueno, se ve que hay nuevos vientos en Caladona. Entonces, tenemos esta comisión, que estamos varias integrantes ahí, junto con otros colectivos que se han visto esta problemática y esta necesidad. También estaremos en la reunión estatal del 8 de marzo en Valencia. Se va a poner divertido, pero ya hay voces que están diciendo que no quieren que participemos, que no tal, también muy feministas, pero no dejan que mujeres participemos en un encuentro feminista. Entonces, volvemos a lo mismo.
Está bien.
Y trabajando internamente, de momento con un poquito de perfil bajo, porque también eso te quita un poco de energía, y somos realmente, a ver, no somos 200 personas trabajando, entonces... Estamos un poquito fuera de los reflectores, trabajando internamente y organizándonos para echar a andar el sindicato.
Pues trabajando desde la periferia, que al final es la base, que es lo que sostiene toda la lucha. Muchas gracias, Sabrina, por venir aquí con nosotros a contarnos tu lucha.
Gracias por invitarme, chicos, y ya sabéis, tenéis las puertas del Puticlub abiertas de par en par.
Iremos, ¿eh? Iremos. Cogemos la palabra.
Yo ese, tengo muchas ganas de que haya una colaboración así, porque nosotros estamos también como muy establecidos en un horario que dices, mira, aquí no nos podemos soltar tanto como nos gustaría.
Claro, así que eso, una invitación
muy... perdernos muchas veces la lengua los tres,
me lo imagino.
Una invitación muy seductora, sí, muy seductora.
Cuando queráis, ya sabéis, podemos hablar de lo que queráis en el Puticlub. Ya lo hablaremos, algo haremos, algo
sí,
haremos. Ya lo
estoy empezando a pensar. Pero
chicos, pues ha sido un placer de estar con vosotros y vamos a disfrutar este espacio y que nos dure mucho.
Pues
mucho.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Sabrina. Gracias.
Hasta pronto.
That wow. Wow.
Take a trip into my garden, I've got so much to show ya. The fountains and the waters are begging just to know ya. And it's true, baby, I've been saving this for you, baby. I guess it's something like a funfair, put gas into the motor, and boy, I'll meet you right there. We'll ride the roller coaster, cause it's true, baby, I've been saving this for you, baby.
Oh.
I need you to tell me right before it goes down. Promise me you'll hold my hand if I get scared now. Might tell you to take a second, baby, slow down. You should know I, you should know I'm. Yeah, I bloom just for you. I bloom just for you. Yeah,
Especial Diversitat desde el Centro LGTBI de Barcelona. Bueno, y ahora enseguida tenemos otra de estas entrevistas improvisadas que ha pasado por aquí por el estudio de Radio Trinillova en el nuevo Centro LGTB. Y tenemos a una entidad que le faltan 3 días para constituirse como entidad. Es una entidad deportiva que se llama Drax Barcelona. Hola, buenas tardes, señores.
Hola, buenas
tardes. Buenas.
Bienvenidos. Contame un poquito qué tenéis entre manos.
Bueno, somos una nueva asociación, sobre todo deporte. ¿Es este? Ay, perdón.
Es que ahora tenemos tantos micros, somos tantos ya, en el estudio.
Me he perdido un poco. Bueno, somos una nueva asociación, como dices tú, que está a punto de nacer, deportiva. Nos definimos LGTBI. Hetero-friendly, porque obviamente queremos integrar a todo el mundo, ¿no? No solo nuestro colectivo, porque esto es un poco lo que creo que todavía hace bastante falta en el mundo del deporte, especialmente en el fútbol, pero en el deporte en general, todavía hay bastante dificultad para las personas para salir del armario, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante que todo el mundo pueda jugar sin prejuicios y
crear un espacio
libre, sí, ¿no? Para todo, sí, el mundo,
una comunidad,
un espacio multicolor, ¿no?
Sí. Exacto.
Y no en este espacio vais a hacer algo muy importante, que es luchar contra la discriminación en el deporte, que creemos que aún está muy presente, y sobre todo ayudar a salir del armario del fútbol profesional, que yo creo que ojalá hubieran más referentes, que nos faltan.
Sí, efectivamente es algo que todavía desafortunadamente en España no se hace mucho. En Inglaterra se han movido algunos clubes, hay lucha contra la homofobia. Aquí se han hecho campañas, el Barça, la Liga Española, contra el racismo, que está muy bien, pero contra la homofobia todavía no. Entonces sí que hace falta todavía sensibilizar, ¿no?, sobre este tema.
Y recordamos que también han habido iniciativas a las que se han intentado sumar a grandes equipos de fútbol, pero que estos no se han prestado. Por ejemplo, recuerdo los lazos de colores, las botas, que era un acto muy simbólico, muy sencillo, y que ni siquiera llevaron a cabo. ¿Por qué creéis que niegan esta realidad dentro de sus filas? Porque jugadores LGTBI tienen que haber.
Sí, seguro, por porcentaje tiene que haber, ¿no?
Ya. La excusa que ha puesto uno de los jugadores de fútbol de primera división, porque eso para mí es una excusa, no es una aclaración, es que dentro del vestuario se crea mucha testosterona y hay como el tabú todavía de la desnudez y la masculinidad. Eso es una excusa, porque nos cambiamos en gimnasios todos los días con personas y no les preguntamos qué orientación tienen. Acudimos a duchas en nuestro centro de trabajo y a vestuarios donde nos cambiamos también nuestra ropa de faena y no le preguntamos al de al lado. Y hay la misma testosterona en un cuartel de bomberos, en una comisaría de policía, en un vestuario de fútbol, y no tenemos esos prejuicios todavía.
¿Tienen un prejuicio contra un posible acoso simplemente por el hecho de, a lo mejor, no tener ropa? Y también en el campo, a lo mejor tienen prejuicios contra este cuerpo a cuerpo, ese roce que se puede producir, porque son deportes de cuerpo a cuerpo y es muy normal que se produzcan. Pero eso no quiere decir que vosotros, como miembros del colectivo LGTBI, seáis menos respecto a otras personas que son heterosexuales.
El mismo respeto.
Sí, creo que hace una falta de una presencia, y comunidades como así ayuda el caso de juntar gente nuevo y luchar contra este estigma que existe en la sociedad.
Es un estigma, pero vosotros en esta nueva formación vais a intentar luchar contra al menos la diferencia entre niveles, porque queréis que, a pesar de cada uno las diferentes habilidades de las que disponga, todos puedan jugar y hacer un mismo equipo, que esto es muy importante.
Sí, también es algo para nosotros bastante fundamental. Como hemos dicho, integración de los LGTBI en el deporte, eso no puedes luego dejar de lado, o sea, de no integrar luego a alguien porque no sabe jugar, porque ha empezado a jugar a fútbol de hace poco, ¿no? Entonces, esto seguramente también. Por eso también nos definimos un club social, no solo deportivo, bueno, deportivo, de fútbol de momento y a ver si habrá más deporte. Pero también social porque para nosotros el tercer tiempo es más importante casi que el primero y el segundo, ¿no? Porque hay que... Sí. Nosotros jugamos a fútbol los viernes y siempre nos quedamos después del partido bastante tiempo con las birras y, y las risas y... Yeah. No, es muy importante y luego hacemos barbacoas, también salidas rurales, entonces...
¿Por qué barrio estáis ahora mismo vosotros?
¿Dónde es vuestro...?
¿En qué barrio? ¿En dónde está focalizado?
¿Cuál será vuestro centro?
El centro,
de referencia.
Estamos buscando cuando la creación tenemos que tener un domicilio fiscal. Uh-huh. Y intentamos, digamos, buscar un centro que nos... digamos, esté libre y que, bueno, claro, la cuota sea un poco asequible de pagar porque de momento la cantidad de socios es mínima. Aún somos 40 socios, que está bastante bien para lo que es el equipo de fútbol.
Sí, no, pero... considerando que llevamos 3 días, ¿no? Pero, sí.
Pero los entrenos y los partidos son en Barcelona.
Exactamente.
En la ciudad. Y
contamos con los campos TAR que nos facilitan el tema del alquiler de la pista y, bueno, son céntricos, es Mundet o Cañellas, está muy bien.
Que son unas posibilidades muy buenas, pero ¿habéis pensado en expandiros más allá de las fronteras de Barcelona? Porque de momento 40 personas en 3 días es, al menos a nuestros ojos, es un récord.
Es un récord.
¿Se os va a quedar pequeño el campo al final?
Se nos va a quedar pequeño, sí.
Bueno, van a poder competir unos con los otros al final.
Bueno, y a lo mejor podéis hacer diferentes equipos. Estaba pensando que ese tercer espacio, el tercer tiempo más social, es una buena manera de generar sinergias entre el equipo. De momento, los socios las personas que habéis encontrado, ¿ya las conocíais? ¿Cómo se han acercado a vuestra entidad? ¿Cómo os pueden conocer y cómo se pueden apuntar?
Sí, de hecho, os vamos a dejar algún contacto. Bueno, tenemos el mail que es drags@barcelona.com y también estamos en Instagram @dragsbarcelona y bueno en Facebook también @dragsdebarcelona. Entonces obviamente estamos abiertos a todo el mundo que quiera venir a jugar o simplemente a conocernos también de momento, entonces nos encantaría que nos contactaran.
Y ahora la pregunta socarrona. ¿Qué diferencia hay con Pantera Groga, por ejemplo?
Nacimos de ellos y se nos quedó pequeño, que es lo que dices, cuando vas creciendo el número de socios, se nos quedó pequeño. Y lo que hemos hecho es algo aparte, que es más que centrarnos en la competitividad, la rivalidad, la profesionalidad, nos centramos más en la acción social, lo que es la labor social y agrupadora. Acogemos todos los niveles y estamos en el mismo nivel. Realmente es eso. No es que haya gente que destaque más o destaque menos. Los que destacan más juegan igual al mismo nivel que los que destacan menos.
Hay mucho que hacer todavía. Y bueno, que existen más asociaciones, más clubes. Bienvenidos, ¿no?
Y a mí de alguna manera también compartís nombre con una asociación que son las Drags de la Mola.
Sí.
Que no sé si también los conocéis mucho.
Los conocimos porque yo participé... participé en lo que es la iniciación del rugby. Ellos fueron de rugby en su momento y desaparecieron como asociación. Y digamos que algunos de los jugadores que quedaron, que les interesaba jugar al rugby, se integraron después en Panteras Grogas. Los antiguos jugadores de Drags de la Mola ahora son Panteras Grogas, sí.
Y además, el auge de los deportes LGTBI en el país, hay un montón de asociaciones, cada vez están más presentes. Bueno, esperemos que tengáis ese espacio de poder dar el salto más allá del ámbito catalán y poder, yo qué sé, ir a los Samarux o otras asociaciones, sí, deportivas.
Aquí estamos.
Aquí estáis. Pues os invitamos también próximamente a que vengáis a Diversitats, porque queremos conocer más detalles. Cuando ya estéis constituidos ya del todo y hayáis tenido más recorridos, os esperamos. Ahora os agradecemos muchísimo la visita, esta entrevista 3, esta invitación que habéis cogido
de la mano,
el guante.
Ha pasado por aquí, hemos
a
dicho,
vosotros
venga,
por habernos dado la oportunidad de darnos a conocer.
Muchas gracias a vosotros.
Sí. Somos el primer medio de comunicación con entrevista.
Sí.
Sí.
Sí. Anda, pues mira,
tenéis
medallita.
Este grande privilegio.
Medalla, medalla, medalla.
Es un honor. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias, Drax.
Se me pone seductor. cuando se pone putón. Le hago de consolador, le hago de consolador. Visto novio es maricón, visto novio es maricón. Se viste provocador, se viste provocador. Pero eres conservador, pero eres conservador. Siempre folla con condón, siempre folla con condón. Va siempre muy jodido de popper, me da su culo.
Especial Diversitat desde el Centro LGTBI de Barcelona.
Buenas noches. Gracias a Diversitat, la chica del sobre es esta noche presentadora y le presentará una de mis mamás, Keops Guerrero, artista, creadora de la Asociación Cultural Ninjo, asociación cultural que soporta además mi trabajo. Keops.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bienvenida.
Hola, Keops, bienvenida.
Keops, cuéntanos un poquito en qué consiste Ninjo, porque para nosotros es una de las mamás de la chica del sobre, pero queremos conocer también esa maternidad, de dónde viene y a qué se dedica.
Pues mira, Ninjo son dos vocablos japoneses que significan pez y hombre, entonces no tiene género, puede significar tritón, sirena, etcétera, pero habla de una dualidad. Y yo empecé un proyecto en México, yo soy de México, con Ninjo, hace muchos años como compañía de artes escénicas, pero hace 6 años nos establecimos en Barcelona como una entidad jurídica, como una asociación cultural. Entonces, desde hace 6 años gestionamos proyectos, yo estudié gestión cultural en el Instituto del Teatro, y hacemos proyectos que no existían en Barcelona, y apoyamos proyectos artísticos también, como por ejemplo el de la chica del sobre, que es de artistas que de repente no tienen plataformas o manera de gestionar sus proyectos. Les ayudamos como a entrar a través de los contactos o instituciones que nosotros conocemos.
Cuéntanos un poquito más acerca de qué has aportado a la chica del sobre, aparte de esa infraestructura para que pueda desarrollar su actividad en Barcelona.
Bueno, mira, nosotros hacemos dentro de los proyectos culturales, todo está basado en el feminismo y en las teorías de género. Entonces, Josafat, el creador de La Chica del Sobre, es alumno nuestro en acrobacias aéreas, que damos clase de trapecio, de telas, y además hacemos espectáculos en el Centro Cívico Tomasa Cuevas, en las Corts. Hacemos 3 espectáculos anuales, subvencionados por el ayuntamiento. Trabajamos con los alumnos y dentro de todo este proceso artístico, hablando con Gio de La Chica del Sobre, pues fue que se nos ocurrió armar el espectáculo, ver si lo contrataban en el Centro Cívico y de ahí que fuera creciendo. Entonces, digamos que comenzó como nuestro alumno de acrobacia aérea y culminó en todo este espectáculo maravilloso que tiene con La Chica del Sobre.
Bueno, me gustaría que La Chica del Sobre le preguntase un poquito para que nos presentase qué otros proyectos, aparte del suyo, están hermanados bajo ese paraguas de Ninjo, y que me gustaría que fuera La Chica del Sobre quien cerrase la entrevista preguntándole qué hermanos tiene La Chica del Sobre bajo el paraguas de Ninjo.
Bueno, sé que Keops Guerrero está trabajando ahora nueva puesta en escena de una obra que tiene hace varios años, que es Donde nacen las sirenas. Entonces me gustaría que nos pudiera decir, hablar a propósito de esta nueva puesta en escena.
Bueno, Donde nacen las sirenas es una obra ecotransfeminista que denuncia la trata de blancas en comparación a la red de pesca. Hay una vertiente en el feminismo que se llama ecofeminismo, donde se compara la explotación de los productos de la tierra con la explotación de los cuerpos femeninos, no necesariamente de las mujeres. Y ahora lo voy a presentar dentro de la programación del Women's March, que es una asociación de mujeres que se presentan a finales de febrero en la Biblioteca Bonmaison. Ellas presentan monólogos durante todo el año. Yo presento un extracto de Donde nacen las sirenas y dirijo un espectáculo que se va a llamar I Can Wait, que es con dos actores británicos, un catalán y uno venezolano. Es en inglés y habla sobre las mujeres actrices que les toca todo el tiempo hacer papeles de prostitutas y de muertas en las series de televisión. Entonces, este año Women's March hace todo lo que recauda de la Bonmaison, lo va a donar a una ONG que trabaja con mujeres presas en la frontera México-Estados Unidos. Eso lo hace cada año y en varios países del mundo. Estoy trabajando con ellas para ello y presentar estos dos trabajos, que son Donde nacen las sirenas y I Can Wait.
Pues bueno, con interesante. Esta presentación, que ha sido simplemente un aperitivo de esta actividad de Ninjo, Keops Guerrero, te agradecemos muchísimo
Quisiera nada más hacer una cosa puntual. Acabo de ir a una residencia en Alemania, me contrataron como coach para representando España, para hablar sobre los derechos queer, se llamaba Young Arts for Queer Rights and Visibility. Raúl era un oboísta que fue, y he de decir que el grupo que iba de Barcelona, que era el grupo de España, era el grupo más potente de toda Europa para hablar del tema. O sea, quisiera también remarcar que en Barcelona todo el trabajo de visibilidad y de conciencia LGTB, trans, gay, lésbico, es muy potente. Los alemanes se quedaron impresionados con el trabajo de los artistas catalanes, sobre todo por toda la información y el bagaje que hay. Y yo quisiera remarcar esto porque Barcelona es una ciudad no solamente inclusiva, es una ciudad que trabaja mucho en lo social, y este espacio que se está creando es maravilloso y ojalá que pueda florecer en muchos sentidos.
Pues con esta, bueno, en esta constatación de que aquí tenemos mucho potencial y que tenemos herramientas a nuestro alcance, esperemos que salgan muchas más iniciativas. Keops, muchísimas gracias.
Muchas gracias
a Josafat y la chica del sobre que nos han acompañado en esta mini entrevista. Y os deseamos la mejor de las suertes.
Una cosita, os reemplazamos a que escuchéis la entrevista con Josafat y sobre la chica del sobre, y os invitamos a que vayáis al Teatro Ayantiol también a ver la obra.
Y os invitamos también a que volváis en el caso de la chica del sobre de Josafat a Diversidad, y que os estás invitada.
Muchas gracias.
Gracias.
Soy amorosa, soy su Leni Lova. Ella no es de nadie, ella es de todas. Es poliamor, la última guapa de toda la culpa. Ella está conmigo y también está con muchas. Sudadera de cortatu, el pelo rapado, dilatacianos. Es una punky de plástico. Se quita la Harrington, se deja la Martin. Le gusta Beatriz Preciado y también la Brigitte. Le ha focado ya negro y chica, me mato por ti. Pero no puedo saltar la disciplina de partir. Me lleva a la contraria en la asamblea. Ella es de gracia, de familia burguesa. Dice que soy un poco anticuada de ideas, pero me gusta igual, aunque sea por moderna. Ella no se pone celosa nunca. Me dice que tres es mejor que una, que no va a ser la mujer de mi vida, que ya lo es de la suya, que no sea tan posesiva. Ella se mata a palos si un hombre me llama puta. Practica autodefensa en calle oscura. Me habla de redes afectivas, dice que no necesita sentirse exclusiva. Le he dicho que voy a cambiar por ella. Dice que eso suena a dependencia, en verdad quiere que le haga más caso. No te enfades, guapa, que estaba de congreso. Y sé que no te parece bien, que a ti te gusta más eso del micropoder. Y yo ya no sé qué hacer. Me leo autores pomos pa' poderte entender. Quiere contigo a manis y talleres, que estés con más, y eso es lo que quieres. Le he dicho que pa' mí no hay nadie más. Le gusta verme seria, mi disciplina férrea, por eso me hace enfadar. Dice que el amor romántico no le va, y que esto se va a acabar. Ay, mamá, yo no sé qué hacer. Yo no sé nada de posmodernidad. Voluntad no me lo sabe explicar. Y yo no sé qué hacer. Ay, yo no sé qué hacer. Leo autores porno pa' poderte entender. Yo me mato por su obra. Ella no es de nadie. Ella es de todas. Es poliamorosa. Soy su Leni Lovar. Ella no es de nadie. Ella es de todas. Es poliamorosa. Hey, yo me estoy volviendo loca por ti, mami. Deja de buscarme vainas en las manos. Qué guapa estás discutiéndome a Stalin. Guerrera en la calle, en la cama una loba. Yo solo quiero ser su Leni Lovar. Ya casi no nos vemos y eso que le insisto. Dice que está liada con el colectivo no mixto. Yo soy de parque y ron, los chichos y camarón. Ella está bailando aquel arre en el ceseo y no. No me importan las demás, yo quiero ser la mejor. Estoy con los celos y la deconstrucción, leyendo la teoría King Kong. Que voy en serio, si te tiro acabas conmigo, eso lo sé yo. Mami, por favor, si es por ti, yo me paso al poliamor.
Especial Diversidad desde el Centro LGTBI de Barcelona.
Bueno, después de escuchar a Vita y Massiva Lula, que son unos referentes del neo-reguetón feminista lésbico, Tenemos ya un poco de la mesa, un poco ya a nivel familiar, porque ya tenemos a dos invitados que nos van a hablar un poco brevemente de lo que significa Radio Trinillova, que es el paraguas que nos acoge a todos, es el paraguas que nos ha traído aquí al centro LGTBI. Y tenemos en este caso a la señora Ana Montoro y al señor Iñaki Segurado, vicepresidente de la Fundación Trinillova. Y bueno, aparte de daros las gracias por ofrecernos esta oportunidad tan importante para Diversitats, quiero que nos contéis por qué Radio Trinillova está en un evento de estas características.
Pues la verdad es que Radio Trinillova está en este evento porque el presidente el director del centro LGTBI de Barcelona es un gran amigo mío de hace mucho tiempo, el Andreu Agustí, y él contactó conmigo en plena Navidad y me comentó que estaban preparando todo el tema este de la inauguración del centro y que a ver cómo podíamos enganchar que el Radio Trinillova estuviera a través vuestro también del programa de Diversitat el día de la inauguración. Y rápidamente lo que nos pusimos en marcha para comentárselo también a Ignasi, se lo comentamos también a Iñaki, para que, pues a ver, que todo esto fuera, dijéramos, en camino para llegar a estar como, bueno, estar hoy aquí en pleno directo. Y la verdad es que yo creo que es así una gran oportunidad para Diversitat, pero también para la radio, ¿no? Para Radio Trinillova, que poder estar en un centro, en el primer centro del LGTBI de Barcelona, Cataluña y España, y creo que es el tercero de Europa, es decir, que es una oportunidad enorme de que nos hayan dejado también este espacio, ¿no?
Pues estamos muy contentos porque, si no fuera, porque estas sinergias que permiten que Radio Trinillova, que hace un gran trabajo también desde la diversidad, no solamente con sus temas sociales en toda la programación, sino además específicamente del colectivo LGTBI con Frecuencia Imaginaria y con Diversitats, que hoy mandamos un saludo a Tina, que no puede estar aún con nosotros. Bueno, el apoyo a la diversidad desde Trinillova es muy importante.
Por supuesto. Y además estamos muy satisfechos de que la radio continúe adelante. Es uno de los objetivos principales de la Fundación. Que haya colectivos como el vuestro para nosotros, porque la Fundación Trinillova es plural y acoge a todo tipo de personas que trabajemos con un fin social. Es muy importante como objetivo.
Es importante destacar que mientras estamos haciendo el programa pasan cosas a nuestro alrededor, como por ejemplo una de las performances que están planificadas para el día de hoy de Esham y Rausha, que han comenzado en el exterior y que estaban continuando por los pasillos. O sea, que si escucháis cosas que no son de los micrófonos de Radio Trinillova,
ni tampoco son psicofonías, o sea que
no son psicofonías, son performances que están llevándose a cabo en este preciso instante. Estamos en un momento muy importante para la diversidad, no solamente por este centro LGTBI, sino para apoyar a un montón de colectivos. Estamos a pocos meses de este 8 de marzo. El feminismo es una lucha que es compañera de la lucha LGTBI y es muy importante que nos apoyemos entre todos.
Pues sí, tú estás diciendo, bueno, una gran realidad, que el movimiento feminista está, dijéramos, en pleno apogeo, en este, sobre todo después del 8 de marzo del 2018, pero evidentemente vamos también de la mano del colectivo LGTBI y está claro que estamos en un momento de reivindicación. Estamos en un momento también en donde las causas sociales tienen, dijéramos, un gran peso y evidentemente, como bien ha dicho antes Iñaki, Trinillova es una fundación que lleva trabajando hace muchísimo tiempo por todo lo que es los colectivos más vulnerables y evidentemente en este caso está siempre, dijéramos, ahí con el tema de ayudar a los los colectivos, sobre todo, bueno, pues a los colectivos más vulnerables, pero también a los colectivos como pues LGTBI, incluso también ayudando a que las mujeres también tengamos un papel dentro de la sociedad que es el que nos corresponde.
De empoderamiento y de visibilidad.
Y de visibilidad. Creo que además es muy importante que estemos hoy aquí como Radio Trinillova, porque es una radio que comenzó hace 30, 32 años ya, en un barrio como es el barrio de la Trinidad Bella, y que realmente hayamos podido también tener un espacio propio en este centro del LGTBI, en el centro de Barcelona, y que hayan venido a buscarnos, es muy importante. Es decir, que una radio social, una radio comunitaria que pueda estar hoy aquí dando voz a todo el colectivo LGTBI, pues pienso que es algo bueno que quedará ahí, ¿no?, para la historia también.
Es motivo de orgullo y es la primera piedra de una colaboración que va a ser con este centro y entre Radio Trinillova y la Fundación, que esperemos que dé muchos frutos en el futuro.
Pues sí.
Por supuesto que sí.
Por supuesto. Además, yo creo que tenemos que seguir en esta línea de trabajar. Nosotros creemos en el proyecto social como entidad y pienso que hay que apostar por ello. Es muy importante tener claro que el objetivo debe ser este.
Pues sí, estamos con este programa que es más necesario que nunca, desde un centro también muy necesario, y es necesario agradecer a quienes han hecho posible esta presencia aquí en el día de hoy.
Pues nada, yo creo que tenemos que estar todos súper contentos y de hecho lo estamos. Mira, hasta nuestros técnicos que están ahí con los mandos, ¿no?
Que no se ven, además.
Que no se ven ahora, pero están ahí trabajando.
Trabajo
y también con Guillem, que también está aquí con nosotros también, con toda la parte...
Controlando el timing.
El timing, que lo hace siempre súper bien. Y haciendo también las fotos.
Sí, al conejito de Alicia del País de la Maravilla. Que va con el reloj siempre, pero muy bien.
Sí, gracias a él estamos cumpliendo tiempos.
Lo hemos cumplido a más, a rajatabla. Me gustaría felicitaros por el programa.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Y por el hecho, por a todos los que estáis aquí hoy aquí, que es un trabajo voluntario 100%, por vuestro tiempo y por vuestros ánimos de querer llevar a la radio a todas aquellas personas que a veces no tienen espacios comunes para poder hablar de temas tan importantes. Muchas felicidades desde la Fundación. Yo como vicepresidente, seguro que mi presidente Ignacio Parodi estaría de acuerdo también, está de acuerdo.
Sí.
Y os animo a seguir en esta línea.
Pues muchas gracias, Iñaki.
Pues muchas gracias. Oh,
sofa. I think I'm done with the hall. I think I'm done with the kitchen table, baby. Let's go outside.
Let's go outside
in the sunshine. I know you want to, but you can't say yes.
Let's go outside.
Especial Diversitats des del Centre LGTBI de Barcelona.
Bueno, continuamos una vez más aquí en Diversitat, desde el centro unificado de aquí del colectivo LGTBI. Y ahora tenemos aquí a José Mola y a Cristian Carré, coordinador del Observatori.
Observatori contra la homofobia.
Claro, está. Y nada, pues un saludo y que nos
saludáis. Que hoy es un día muy grande.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal, José?
Hoy es una gran fiesta, ¿no?
Es una gran fiesta y además todo el trabajo que habréis realizado previamente.
Cristian lo sabe.
Debe haber sido un gran estrés. Mira, si no están...
Para arriba, para arriba.
A ver...
Brillita.
Si no te dejo mi teléfono.
Tenemos a Brillita otra vez por aquí en el estudio. Hola, ¿qué tal, Brillita?
Tenemos el otro micro, por si acaso falla, para tenerlo a mano.
Brillita, estaba con José Mola. Mira que dos muchachos más apañados.
Los mira, resulta que es que aquí no se puede hablar de nada, porque resulta que no hay antefichada, porque la semana que ve estaré a Valls, que estoy muy contenta que comptin amb mi. A més, has fet promoció, ¿eh? La primera setmana LGTBI que es farà a fora de la capital. Perquè no tot és Barcelona, voleu fer el favor?
Però on vas? A on te vas?
A Valls, que és la capital de l'Alt Camp, no abajo, a Valls. Oh, ja tinc feina, eh? Me voy. El macho, el Toni Ponce.
Qué tía, irrumpe como un tornado
es
esta
un
mujer.
Es un terremoto, es un terremoto.
Tiene un subido, ¿no?
Se te va a crear una fama de macho, Tony, no te la va a quitar nadie.
Sí, de almeja macha. Entonces, bueno, hoy los protagonistas son las entidades que están residentes en nuestro centro LGTBI de Barcelona. Son 5 entidades, entre ellas el Observatorio contra la Homofobia, que es muy importante destacar. Que habéis tenido otros lugares de acción, pero juntaros con otras entidades va a permitir muchas sinergias y muchas iniciativas de futuro.
Hombre, el hecho de estar aquí con Angil, el Casal Landa, Guys Positivos, etcétera, etcétera, en caso, por ejemplo, te pongo un ejemplo, ¿no? Si nos llega un caso, por ejemplo, de xenofobia, que es discriminación a las personas que viven con VIH, pues el estar en un centro de referencia donde están las dos entidades, pues creo que hace una atención mucho más integral y mucho más efectiva a la persona que pueda llegar a venir, que pueda poner la incidencia en el Observatorio contra la Homofobia, que nosotros podamos hacer un asesoramiento legal o psicosocial, pero aparte también está la entidad Guys Positivos, pues especialista en VIH-Sida, que también le puede asesorar en los temas. Se me ocurre como un ejemplo, ¿no? Y aparte establecer sinergias y tejer pues un poco de complicidades con las diferentes entidades del LGTBI que estemos aquí, tanto residentes como no residentes, porque también podrán venir viniendo a un espacio que hay, me parece muy importante.
es muy importante porque de aquí pueden salir los usuarios con una atención más integral. Pueden pasar por diferentes espacios, diferentes servicios y diferentes entidades. En este caso, comunicar que esto es posible en una ciudad como Barcelona es también muy importante. Es un trabajo de comunicación muy importante. De esto José Morales también sabe muchísimo.
Sí, bueno, de hecho, tener un centro como este, va a ser como la referencia para todas las entidades, es brutal. De hecho, hoy me han dicho que han venido como más de 5.000 personas.
Entre la calle y el centro, yo creo que aquí no cabía, vamos...
Sí, el aforo ha estado limitado y eso es buenísimo, no únicamente para el observatorio, sino para el resto de asociaciones, exacto, como comentaba Cristian, Gais Positivus, Familias... Yo creo que también hay muchas personas, porque a veces cuando hablamos de LGTBI parece como que todo lo monopoliza la G gay o la L de lesbianas, y aquí hemos visto, ¿no?, familias diversas, y eso es algo creo que va a ser como muy positivo para dar una visión mucho más transversal, mucho más amplia de lo que es el colectivo. Creo que en parte el centro va a servir para eso.
Y es muy importante que también en unos tiempos en los que debemos ser más conscientes de nuestra identidad y sobre todo de nuestros derechos, el Observatorio contra la Homofobia tiene mucho que decir. Y además es que constantemente en los medios estamos viendo casos, es un goteo incesante y creo que tenéis mucho que decir. Y desde este centro, un mejor altavoz todavía.
Sí, de hecho, esta semana hemos tenido bastante ajetreo.
Sí, cerramos el registro del año 2018, presentamos durante abril, mayo, en principio presentaremos el estatuto de LGTBIfobia el año 2018, con todo lo que pasó del 1 de enero al 31 de diciembre, pero con todo lo que llevamos en enero, ya llevamos aproximadamente unas 11 incidencias que nos han llegado en que estamos a 19. Imagínate, es casi una al día, ¿no? Entonces, el tener un centro de referencia, el estar situados aquí, que la gente pueda tener este marco de referencia, creo, y es una hipótesis, pero espero no equivocarme, y es que al estar ya no solo en Observatorio, sino con otras entidades, como tú antes decías, creo que también aumentará un poquito el que la gente pueda conocernos un poquito más, que puedan hacer llegar sus denuncias, etcétera, etcétera, y cómo las encaminamos para hacer una atención integral, que es lo importante, que la persona que tiene un problema le pueda establecer vías de solución.
Pues yo quiero aprovechar este momento que está Cristian hablando de las incidencias que se han registrado hasta la fecha en enero, que han sido 11, en 2019. Es muy importante que la gente, y en esto insistimos mucho, el observatorio denuncie. Denunciar no implica siempre poner una denuncia en la policía. A veces simplemente, aunque sea hacer un registro, porque cuando las entidades, como es el observatorio, tenemos esos datos, a partir de esos datos podemos presionar a los distintos grupos políticos y traducir los datos, cuantificar de algún modo la LGTBIfobia, aunque suene frío, en políticas activas. Y un ejemplo es el centro en el que estamos ahora. Entonces, insistir en la importancia de que si sucede algo, aunque sea un insulto, que a veces decimos, nos ha insultado, me da igual, no. Cualquier pequeña incidencia que llegue a las entidades para que se pueda registrar y luego eso podamos traducirlo en vamos a terminar con la discriminación en cualquiera de sus formas.
De hecho, el observatorio, el registro es fundamental, digamos que es como la corona, por decirlo así, de la entidad, ¿no? Y es lo que decía él, registro como herramienta de incidencia política, y a partir de ahí las personas que quieran pueden estar en el servicio, el asesoramiento legal por un lado o en la atención psicosocial o acompañamiento psicosocial por el otro, ¿no? Y aparte luego lo complementamos en el tema de la pedagogía, de pues hacer formaciones pues a diferentes administraciones, otras entidades, a institutos y colegios, etcétera, etcétera. Seríamos como las tres grandes patas junto con la comunicación que lleva José para la difusión un poco que hace el trabajo de la entidad.
Pues con este trabajo que abarca tres ramas fundamentales, como estabas comentando, es importante destacar que lo podréis encontrar en el centro LGTBI. Vamos a despedir este bloque de entrevista, no sin antes agradecer a José Mola y a Cristian Carré su presencia en nombre del Observatorio contra la Homofobia, y os emplazamos a próximas ediciones de Diversitats que estamos pendientes de concretar. De acuerdo, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros por el espacio.
Oh, Lara. He vuelto otra vez. Sabes, con fuego, oh, 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 tan poderosa. Nuevamente, ya sin dolor, sube el...
son dos días. Yo quiero verte arriba, ven, grítalo. Y mira al frente, libre. Para ti yo soy, para ti yo soy solamente una bambola. ¿Con quién juegas tú? ¿Con quién juegas tú? Solamente una bambola. No te acuerdas cuando lloro, cuando estoy muy triste y sola.
Especial Diversitat desde el Centro LGTBI de Barcelona.
Hola, chulis. Pues la bámbola, qué sorpresa.
¿Quién es ella, la bámbola?
¿Quién será la bámbola?
No nos imaginábamos que iba a sonar esta canción justamente cuando se incorpora Tina Recio. Bienvenidísima.
Ay, muchas gracias, Tony. Vaya día hoy corriendo.
Sí, de un sitio para otro. Y sí, no has parado, porque el activismo no para.
No para, porque como siempre digo, el machismo heteropatriarcal no descansa nunca. En cualquier Exacto. lugar del mundo se estará atacando seguramente a alguna persona LGTBI, entonces no podemos descansar, porque si descansamos nos siguen agrediendo.
Morimos. Pues muy importante ese mensaje.
Y me gusta cómo habla esta mujer siempre.
Esta mujer habla muy bien. Y como habla pues también, sí, nos va a presentar a la siguiente invitada, porque ¿quién mejor que tú?
Pues mira, la siguiente invitada la hemos tenido todo el día aquí secuestrada en el imaginario. Nos ha dado una
Es un síndrome de Estocolmo, ¿eh? He estado muy a gusto secuestrada.
Sí. Ella es Valeria Vegas. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, noches, me casi, ¿no?
Sí. Bienvenida de nuevo en esta ocasión a Diversitats. Venimos de que nos has ofrecido una masterclass hoy. ¿Qué nos podías decir? ¿Cómo te has sentido hoy?
Pues ha sido una masterclass sobre cine y transexualidad, un poco cómo los medios de comunicación abordaban la transexualidad y cómo la siguen abordando. Y me he sentido muy bien, ha sido una charla muy, muy amena, de pues, lo que te decía antes, ¿no? Tú y el resto de las chicas compañeras, ha sido muy... pues una visión cada una de su pluralidad, ¿no? Es decir, distintas generaciones, distintas nacionalidades, y teníamos puntos en común muy, muy importantes.
Hemos hablado además de... hemos visto un documental sobre Manolita Chen.
Cuéntanos un poquito quién es Manolita Chen.
Para los oyentes que no sepa quién es.
Ya lo veréis.
Claro, a ver, hay dos Manolita Chen, que esto es más interesante todavía. Ajá. Hay una Manolita Chen que es la que recorría los teatros portátiles en los años 50, 60, como un mito popular de una persona que, bueno, pues que las ferias... Y hubo otra, Manolita Chen, que saltó a la palestra en los años 80 por ser la primera madre transexual que logró adoptar en España. Entonces, a mí esta segunda es la que me interesa, y dirigí un documental que ha cumplido ahora 4 años y que es el que hemos proyectado esta tarde sobre Manolita, que es... la segunda Manolita Chen, que digamos, le cogió el nombre por una cuestión que, si queréis, nos extendemos en ello. Y bueno, hemos estado una hora muy distraídas también viendo ese trabajo. Y hacía tiempo que no lo veía, ya hacía un par de años que estaba fuera de festivales y tal, y me ha gustado volver a verlo.
Ha sido muy interesante explorar otra vez en el nombre de Manolita Chen, que más o menos a todos nos puede sonar, ¿no? Pero la historia de Manolita Chen me ha sorprendido por muchas cosas, pero, por ejemplo, algo que se me viene a la cabeza, que hemos visto en el documental, era el tratamiento de los medios de comunicación, que esto hemos hablado en el último programa de...
Justo.
En el penúltimo programa de... Y cómo hablaba, por ejemplo, de cuando adoptó a una niña con síndrome de Down. Y los titulares, incluso de Televisión Española o de periódicos, decían...
un travesti, claro, con un determinante masculino
que adopta a un subnormal.
Madre mía, del amor hermoso.
Es decir, síndrome de Down.
Imagínate.
Ah, claro.
Madre mía, qué titular más magnífico.
O sea, es que
ese titular tiene...
una locutora de televisión del telediario, sí, que tendría que ser lo más políticamente correcto del mundo. En el documental yo quise meter ese fragmento de esa locutora perfecta, increíble, seguramente con su buena intención, pero pues seguramente en la escaleta le pasaron eso como guión y era normal esa con doble esa, incorrección.
Claro, con esa desinformación ya incluso triple. Sí. Es decir, subnormal no es una palabra que se diga. En aquel momento a lo mejor era políticamente correcta.
Pero en la calle, pero no debería decirse en los medios de comunicación.
Exacto, en la calle, pero en un medio de comunicación aún peor. Decía también un travesti.
Sí, un travesti.
Masculino y encima travesti. Es que ni siquiera acertaba ni en género, ni en identidad, ni en el concepto, no acertaba en nada.
Hemos hablado un poco durante toda la masterclass de eso, ¿no? Del constante error que se cometía desde los medios más progresistas incluso y con mejor intención. Era constante el el determinante. Y luego además también el uso que se hacía de las personas a nivel, es decir... Transexual, por ejemplo, debería ser un adjetivo, ¿no? Una mujer transexual, una trabajadora. Pero muchas veces los medios es como que dijeron, ha muerto un transexual. Tú no dirías ha muerto un negro, ¿sabes? Porque antes es una persona.
O ha muerto un gay, o ha muerto una lesbiana.
Claro, pero con la transexualidad sí que ocurre, ¿no? Es decir, es el colectivo...
La gente sustantiviza un término que es un adjetivo.
Es el colectivo más sustantivizado que hay.
Así es. Hablábamos también de en función de esto que acabamos de señalar, que bueno, eso es esa transfobia interiorizada, que es latente, es una transfobia latente y que se normaliza, ¿no? Y que por lo tanto se normaliza, ¿no? Y es naturalizada. Y hablábamos de ese concepto de la transversalidad de la transfobia, que creo que es el único concepto en la sociedad que está transversalizada de forma global, creo yo, ¿no?
¿Encontráis que, aparte de que se tenga que hacer mucho trabajo, quizás faltan voces o que se den espacio a esas voces que pueden reivindicar una información correcta, esos testimonios de primera mano? ¿Qué haríais vosotras para que los medios de comunicación informasen con más rigor?
Yo creo que hoy en día hemos hablado también de eso, es decir, vamos a trasladar un poco todo lo que hemos hablado aquí, que viene a colación. Hoy en día se ha evolucionado mucho, sería muy injusto decir que ya no se da voz a esa atleta transexual, a esa cocinera transexual. El error era más hace unos años, hace un poco más de un lustro, donde todavía la televisión y el cine en ocasiones repetía constantemente un único modelo de mujer transexual. Vamos a poner pues una mujer explosiva, ordinaria,
sexualizada,
que existe y tampoco podemos marginarla. Es decir, ella existe, pero ella no es única. Lo que tenemos que apostar nosotras, por lo que apostamos es por la pluralidad y demostrar que somos tan diversas como las mujeres cisgénero. Y hay ordinarias, no ordinarias, graciosas, no graciosas, bajitas, altas, mastosas, exacto. ¿No? Entonces, el problema es que los medios repetían constantemente un modelo de persona que no era representativa, porque nadie es representativa de todo un colectivo, representaban a un 10%, a un 15% a lo mejor, y la sociedad muchas veces se quedaba con una información errónea de que eso era pues generalizable.
Exactamente.
Sí, justamente era lo que estuve hablando yo el otro día en el programa. ¿Te acuerdas que dije...?
Era lo que comentábamos.
Era lo que comentábamos, de que es que no estamos todos representados, estamos... un pequeño porcentaje
dentro de cada una de las siglas, claro, cada una se representa una variedad muy determinada. El otro día que dedicamos el programa un poquito a la comunicación y cuál es nuestra representatividad. Bueno,
ya está, pues ya se ha acabado, ¿eh?
Estamos llegando ya
al voy a dar una alegría que nos dejan un ratito más.
¿Nos dejan un ratito más? ¿Con cuánto tiempo más cortamos?
Pues no lo sé, a ver si nos pasa por aquí. Pues, a ver, Guillermo, pues ¿cuánto tiempo nos dejan más para estar por aquí?
Pues
cinco minutos más.
Pues
tenemos ahí al fondo a Xavier Chuclà.
¡Hombre, Xavier Chuclà!
Pues vamos a hacer que pase.
Ese micrófono
yo lo quiero operativo.
Ese micro, que
y yo le cedo mi asiento.
Pase para adentro, que le estamos aquí.
Pues adelante, sí,
un saludo.
Sí, cómo no.
Oye, qué broche de oro.
Qué broche.
Buenas noches, bienvenido.
No.
Sí, ahora sí se me oye.
Hola, buenas noches, maestro.
Trabajando en fin de semana, trabajando en sábado.
¿Esto qué es? ¡Madre mía! Habrá que sacar Cataluña para adelante, ¿no?
Ya he visto en las redes sociales que estabais en directo desde aquí durante todo el día.
¿Qué te ha parecido el nuevo centro LGTB?
Bueno, estoy impresionado, ¿eh? Estoy absolutamente impresionado, precioso, muy bonito. ¿Qué todo huele a nuevo, es como cuando te compras un coche, una moto nueva.
¿Qué valoración haces así? Que eres, sabemos que eres una voz maestra.
Evidentemente positiva. A mí me recuerda mucho cuando estuve en Israel, en Tel Aviv, que tienen un centro muy parecido y que engloba todas las asociaciones que allí funcionan, ¿no? Y ahí supongo que también es una idea un poco mimética, ¿no?, de hacerlo aquí. Pero incluso creo que esta es mucho más bonita y mucho más moderna, porque aquel es un edificio antiguo en un parque parecido cerca de la Ciudadela, para que los oyentes se hagan una idea. Pero muy bonito.
¿Qué gana el colectivo LGTB con un centro así?
Bueno, esto el tiempo lo dirá, el trabajo, y esperemos que mucho, ¿no? Esperemos que mucho, y que los que están un poco reticentes también se pongan las pilas y sumen, y los unos y los otros se escuchen. Esto ya es casi como la política, ¿no?
Pero esto siempre ha ocurrido.
Sí, siempre ha ocurrido desde que el mundo es mundo, y el mundo LGTBI no es más que una parte de la sociedad que es plural, que es diversa y que tiene diversas opiniones, y hay que encontrar el camino más corto hacia el punto que a todos nos conviene, que son los derechos LGTBI, que vienen tiempos muy duros.
Exactamente.
Por lo que se viene, a partir del 26 de mayo, podemos echar para atrás como los cangrejos.
Bueno, ya
bueno,
no.
Esperemos que no, por favor.
Ya nos han comentado que había un grupo de Vox por aquí cerca que estaba cogiendo los carteles y los flyers de esto y estaban poniendo, tachando LGTBI y poniendo la pegatina de Vox encima.
Qué triste, qué pena.
Vamos a recordar los hechos positivos. Somos el primer centro de Barcelona, Cataluña y España de estas características y el tercero de Europa. Esto es un hecho diferencial que pone a Barcelona entre aquellas ciudades más protectoras con los derechos LGTBI de vanguardia, por supuesto.
Totalmente. Lo que me sorprende es el dato que has dicho, el tercero de Europa. Sí. ¿Cómo está Europa?
¿Cómo está Europa?
También, ¿cómo está Europa?
¿Cómo está Europa?
Que seamos el tercero, ¿no? Con países que llevan muchísimos más años de tradición, de libertad y democracia que no nosotros.
Una cosita, vamos a dar paso a Roberto Alonso, que de repente ha aparecido por aquí. Adelante,
porque
por
para
favor.
La despedida nos contamos de lo bueno, lo mejor.
Roberto, es que esto está siendo como... Deberían dejarnos más
rato. Esto es overbooking.
Cantidad de personalidades, bueno, por favor.
Todo el
hola a todo el mundo. Hola, Roberto. ¿Cómo
¿qué
estás?
¿Qué tal? Oye, un micrófono por aquí para Robert.
Hola. Hola a todo el mundo. Y espero que más iniciativas como esta, bueno, que se abran muchos, ¿no? Que se abran muchos.
Además,
más.
Ha sido un reencuentro con Valeria, que ya la
sí,
conocías, ¿no?
Sí, sí, el año pasado.
En una obra de Robert, una adaptación.
Sí, en una adaptación de una obra de danza mía, y ella hizo uno de los papeles.
Y querían coger a la peor actriz de Madrid y me llamaron a mí. Lo hice fatal, pero bueno, es que tengo una amistad muy bonita, ¿verdad? Que
sí,
suele pasar mucho
es que
entre
sí.
buenos directores y malas actrices, sí. pasa muchísimo.
Sí, sí, y es, bueno, qué alegría verte aquí,
sí.
¿no? Y ver a vosotros, a todos vosotros, oye...
Roberto, bueno, recordad a todos nuestros oyentes que Cabaret 13 está marchando. No sabemos si quedan entradas ya para lo que queda de temporada.
Para febrero, pero nos vamos en febrero. En febrero acabamos y se están llenando. O sea, que quien quiera venir...
Que espabile.
Que se espabile y que entre en @13cabaret en Instagram y allá puede reservar.
Con esa maravilla de espectáculo.
Bueno, muchísimas gracias por dejarme saludaros y adelante.
Gracias a ti. Adelante tú con tu trabajo, que no sí. hace mucho bien al colectivo LGTB y al resto de la sociedad.
Muchísimas gracias, Roberto.
Muchísimas gracias.
Pues ya con esta despedida en familia...
acabando esto.
Que... Chucli.
Os dejo trabajando, chicos.
Te queremos.
Buena radio, buen trabajo, derechos, lucha... compromiso y
que no pare y unión sobre todo
unión que nos hace falta
todo, sí, señor.
Un beso
muchísimas
a todos
gracias.
Un abrazo sí, chicos
sí, sí. Chao. Te queremos.
Me encanta porque tenéis aquí invitados especiales que entran
sí,
constantemente
sí, sí, sí,
claro
sí,
claro
sí,
aquí estamos en familia porque la verdad es que dentro del activismo en Barcelona y Cataluña hay mucho muy buena familia, muy buena acogida de estas iniciativas,
¿no?
Y en esta familia de visitantes nosotros hacemos siempre relaciones que perduran en el tiempo, que es muy importante.
Cada vez nos queremos más, nos abrazamos sí. más.
Fíjate, Valeria, si dura en el tiempo, que yo vine para una entrevista hace 2 años y aquí estoy.
Y sigues ahí.
Sí. La gracia de esto, es que la gracia de esto, Valeria, es que el primero que vino a la entrevista fue Tony.
Luego fue
el primero fui yo.
Perdone usted.
A ver, oro, medalla, plata y bronce. Repártelo bien, que aquí las olimpiadas son las
tenemos el oro y copien de
brillo. Y platino.
Platino.
Diamante. Así de encadenado.
Oro.
Pues con este Virigi Virigi que nos caracteriza, vamos a dar la despedida a este especial Diversitat del 19 de enero de 2019, que es un día muy importante.
Que ha marcado historia.
Avui ha marcat història. S'ha inaugurat el Centre LGTBI de Barcelona. Volem acomiadar aquest programa, no sense agrair a l'oportunitat que ens han oferit des del centre, gràcies al seu president i director, per obrir-nos les portes d'aquest estudi. Gràcies a Fundació Trini Jove i a Ràdio Trini Jove per fer possible el programa d'avui. I un saludo a mis queridos colaboradores y compañeros y hermanas. Enrique, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros por estar ahí y por ser hermanísimas en esta aventura que se llama Diversitat.
Pues diverso como José también.
Muchas gracias, hermanitos. Os quiero muchísimo y me encanta este día, que es muy importante, y que sean muchos más.
Bueno, no hemos despedido a nuestra entrevistada, Valeria. Muchísimas gracias por llegar en la última franja del programa.
Bien, hemos venido la lengua
sí,
fuera.
Sí, hemos venido corriendo.
Pero ha valido la pena.
Tráfico.
No, y de verdad, enhorabuena por esta iniciativa que ojalá siente cátedra y sirva y marque un precedente para el resto de España, o por lo menos las ciudades grandes. Yo siempre digo que no le pido metro a Cádiz, ¿no? O no le pido un metro a Cáceres, pero hay ciudades españolas que son muy grandes y tienen así que tener, tienen que tomar ejemplo. Sí, exacto, porque al final jugamos mucho con esto de no la minoría, no somos tanta minoría, ¿eh? Y nuestra minoría va acompañada de quienes nos apoyan, de nuestros familiares, de nuestros amigos, y eso nos convierte al final en una mayoría también, al colectivo de gestores.
Pues sí, la verdad es que sí.
Ojalá.
Tina Recio, muchísimas gracias por incorporarte en esta última hora, que en esta última franja.
Un placer.
Sin ti, Diversitat queda incompleto.
Ha sido un placer y bueno, como siempre, y esta gran familia de Diversitat, en la cual cada vez estamos más felices.
Más avenidos.
Sí.
Gracias a los mandos de la nave del misterio multicolor, hoy capitaneada por dos intrépidos capitanes, por Pau y por Kikus, muchísimas gracias. Y nuestro productor, Guillem, muchísimas gracias por controlar perfectamente las entradas y salidas de invitados, junto con Ana Montoro también.
Y hay que dar gracias al público, que hoy hemos tenido público en directo.
Sí, hoy hemos tenido mucho público en directo, entrevistas inesperadas.
5.000 personas que han entrado.
5.000 personas que han pasado por la fiesta de la calle y también por el centro.
Y todavía quedan 2 horas.
Y quedan 2 horas aún de fiesta y de celebración. No sin antes invitaros a que estéis aquí. Mi nombre es Toni Ponte. Muchísimas gracias por acompañarnos en Diversitat. Fins aviat.
En igualdad busco el rey.